La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Tengo la dicha, la fortuna, el privilegio de seguirlos acompañando. Espero que no sea por mucho tiempo más, porque Hernán Pereira se está recuperando de manera favorable. En cualquier momento regresa Hernán a esta que es su casa, a este que es su podcast. De igual manera, sé que ustedes valoran muchísimo mi opinión, lo agradezco mucho. Algunos de ustedes no están de acuerdo conmigo, pero no se preocupen, los voy a convertir, porque yo estoy del lado de la verdad. Es momento de hablar de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, una eliminatoria que prácticamente ha llegado a su final. Qatar, como país anfitrión, ya tenía su boleto abrochado. 28 selecciones más, de manera matemática, han asegurado su presencia en el Mundial que se estará jugando en noviembre y diciembre de este año. Una eliminatoria larguísima donde nada más quedan 3 cupos por definir. Por Europa, el partido entre Escocia y Ucrania fue pospuesto por la invasión de Rusia a Ucrania, por el conflicto bélico entre esas dos selecciones. Ese partido se va a jugar en junio. El ganador estará enfrentando a País de Gales el 13 o 14 de junio en Doha, Qatar, a partido único. Además del último representante de Europa, quedan por definir los repechajes intercontinentales, donde CONCACAF estará enfrentando a Oceanía. En este caso, la selección nacional de Costa Rica se medirá ante Nueva Zelanda. En el otro repechaje intercontinental, el representante de la CONMEBOL, el representante del fútbol sudamericano, será Perú, que todavía no conoce rival, porque el próximo 7 de junio, Emiratos Árabes Unidos estará enfrentando a Australia. El ganador se verá las caras con Perú, 13 o 14 de junio también, en Doha, Qatar. Así que 29 países ya tienen asegurada su presencia, restan nada más 3 por definir. Ayer se llevó a cabo la última jornada de la CONCACAF, donde, ustedes saben, prácticamente todo estaba definido, porque el panorama había quedado bastante claro. Canadá era el único equipo que matemáticamente ya había abrochado su participación en el Mundial. Costa Rica, desde las matemáticas, todavía tenía una chance de meterse de manera directa, pero era sumamente improbable. Costa Rica hizo valer la localía, se despide de la eliminatoria de la CONCACAF con una nota alta. Varios futbolistas jóvenes que tuvieron la oportunidad y muchos de ellos rindieron. Costa Rica en San José, en casa, con su gente, le termina ganando 2-0 a Estados Unidos. Un equipo de Berhalter que puso muchos titulares, pero que fueron superados desde lo futbolístico. Con goles de Vargas y de Contreras, Costa Rica derrotó 2-0 a Estados Unidos. Jamaica le ganó 2-1 a Honduras. Honduras se despide de la eliminatoria sin haber ganado un solo partido. La peor Honduras que recuerdo de los últimos 20 años. Es más, la peor Honduras que recuerdo de los últimos 30 años. Así de malo ha sido este proceso de los catrachos. Panamá le ganó 1-0 a Canadá. Canadá ya estaba clasificada. De igual manera, muy buena victoria de Panamá, que se despide de este octogonal dejando buenas sensaciones. Con la presencia de Christensen prácticamente asegurada, el técnico seguirá al frente del conjunto canalero. Gaby Torres anotó un lindo gol en su partido número 100 con la camiseta de la Selección Nacional de Panamá. Y México, con mucha autoridad desde el juego y no tanto desde el resultado, le ganó 2-0 a El Salvador. El Tata Martino, que hizo varios cambios, especialmente en ataque, donde Alexis Vega y Antuna jugaron por los costados. El único que repitió del tridente ofensivo fue Raúl Alonso Jiménez. Eric Gutiérrez jugó en lugar del sancionado Héctor Herrera. En defensa, Araujo jugó en lugar de Johan Vázquez. Por izquierda, Gallardo tomó el lugar de Arteaga. México impuso condiciones, México fue muy superior, ampliamente superior. Antuna termina siendo uno de los futbolistas que mejor jugó. Gracias a Antuna, México abrió la lata. Antuna aprovechó un rebote del guardameta González luego de un remate de cabeza de Araujo. Gol de Antuna. Después Antuna provoca un penal que Raúl Alonso Jiménez lo cambia por gol. Después, El Salvador no recibió más goles gracias a que su guardameta González tuvo una muy buena noche. El guardameta de la selección salvadoreña termina siendo la figura del partido. México ganó, la gente le pedía más goles, pero yo creo que México termina dando un muy buen partido. Eso sí, hay que poner en la balanza la pobreza franciscana de El Salvador. Un equipo que jugó a nada, jugó feísimo, horrible, que nada más se defendió, que no tuvo posesión de pelota, que en ningún momento inquietó la meta de Guillermo Ochoa. México, como Estados Unidos, con estos resultados, abrocharon su clasificación de manera directa al Mundial de Qatar. Ese era un pequeño resumen de la jornada de CONCACAF, porque de lo que queremos hablar es del sorteo, porque reitero, ya hay 29 selecciones clasificadas y mañana en Doha, Qatar, se estará llevando a cabo el sorteo del Mundial 2022. A ver, primero que todo, les cuento cómo quedaron los bombos. Por si no lo saben, el parámetro para determinar los bombos es el ranking FIFA del mes de marzo. El ranking FIFA que hoy se acaba de publicar, ya la FIFA en su página oficial ha publicado cómo queda el ranking luego de la jornada de CONCACAF que se terminó ayer. Básicamente, se utiliza el ranking y de allí se determinan los bombos. De el 1 al 7, es decir, del primero al séptimo lugar, junto con Qatar, de allí salen los cabezas de serie, el bombo A. El bombo B, del décimo octavo, después octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto. De ahí del décimo sexto al vigésimo cuarto, de allí del vigésimo cuarto al vigésimo noveno, más los tres países que todavía van a obtener su título o su boleto, mejor dicho, en el mes de junio. Reiteramos los repechajes intercontinentales y el representante que hace falta por definir de la UEFA. Así que básicamente ese fue el parámetro. Ranking FIFA del 1 al 7 más Qatar. De allí los próximos 8 para el bombo B. De manera consecuente los próximos 8 para el bombo C. Y los últimos 8 para el bombo D. ¿Cómo quedan los bombos entonces? Repasemos, aquí ya arranca lo lindo, ¿no? Vamos a contarles cómo quedaron los bombos y cómo se va a llevar a cabo el sorteo. Bombo 1 o bombo A. Bombo 1, Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. Esos son los cabezas de serie. En el bombo número 2, Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay, México y Estados Unidos. Bombo 3, Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez. En el bombo 4, Canadá, Arabia Saudita, Ecuador, Ghana, Camerún, más los ganadores de los repechajes intercontinentales, donde van a estar Perú contra Australia o Emiratos Árabes Unidos, Costa Rica contra Nueva Zelanda, y el que gane de los tres países europeos que restan, Ucrania, Escocia o País de Gales. Esos serán los países que estarán conformando el último bombo del sorteo que se estará llevando a cabo el día de mañana. Algunas cosas importantes para puntualizar. La FIFA garantiza en la medida de lo posible que ningún equipo tenga más de una selección de la misma confederación, a excepción de Europa, que tendrá 13 representantes. Es decir, en un grupo no pueden quedar dos países de la CONMEBOL, dos países de la CONCACAF, dos de África, dos de Asia. Sí pueden quedar 12 europeos, máximo, pero no pueden quedar 13 europeos en un mismo grupo. Cada grupo tendrá al menos uno y como máximo dos combinados europeos, lo que acabamos de decir, de forma que 6 de los 8 grupos incluirán dos selecciones de la UEFA. Ese es el parámetro. Le repito entonces cómo quedaron los bombos. Bombo 1, Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. Bombo 2, Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay, México y Estados Unidos. Bombo 3, Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez. Bombo 4, Canadá, Arabia Saudita, Ecuador, Ghana, Camerún. Los ganadores de los repechajes intercontinentales, más el país europeo que resta por definir, que puede ser Ucrania, Escocia o País de Gales. ¿Cuál será el procedimiento? Lo único que ya está determinado es que Qatar, como cabeza de serie, será A1. Qatar es cabeza de serie, irá al grupo A y ya es A1. Todo lo demás se va a sortear. Por ejemplo, se tiene que sortear Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. ¿En qué grupo terminan? Y si son B2, B1, B3, B4, todo eso se va a sortear. Lo único que está establecido es que Qatar, como cabeza de serie, será A1. Todo lo demás se va a sortear. Primero se sorteará el bombo 1, después se sorteará el bombo 2, posteriormente el bombo 3 y se va a culminar con el bombo 4. Así que muy sencillo, un sorteo que la verdad llama muchísimo la atención porque con el sorteo arranca el mundial. Sí, porque para ser campeón del mundo, para tener una buena Copa del Mundo, el sorteo es clave. Es así y punto. Al volver de la pausa, ahora que ya informamos cómo quedaron los bombos, ahora que ya informamos cuál es el procedimiento, al volver, opinamos, hablamos de lo importante que es el sorteo para tener una buena Copa del Mundo.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Recuerde, usted me puede escribir en @delvalle_ESPN. @delvalle_ESPN. Estoy disponible en Twitter y en Instagram. A ver, empecemos a hablar de algunas cosas que escuchamos cada vez que se va a llevar a cabo el sorteo de una Copa del Mundo. Primero que todo, los cabeza de serie. Esto es algo fundamental. Fundamental. Históricamente, los cabezas de serie son las potencias, son los países importantes en el contexto del fútbol. Durante años siempre se ha pensado que esa es una ventaja, que ese es un favor que la FIFA le hace a los grandes, que siempre los termina depositando en el bombo 1. Últimamente se ha determinado que el parámetro para ubicar a esos países en el bombo 1 tiene que ser el ranking FIFA. Por eso, hoy aparece Bélgica, Portugal, y no aparecen en el bombo 1 países con mayor historia como Alemania, multicampeón del mundo, Uruguay, dos veces campeón del mundo, o Países Bajos, una selección que constantemente es protagonista. Ahora se respeta un poquito más la meritocracia. Se utiliza esa fórmula muy compleja. Los resultados deportivos son los que terminan determinando el posicionamiento de los países clasificados en los respectivos bombos para el sorteo de una Copa del Mundo. Pero ojo, porque siempre se dijo que antes se ayudaba a los grandes y ahora no. Pero dejar a los mejores países en el bombo número uno es algo bueno para todos, no nada más para los equipos grandes. A ver, vamos a presentar algunos ejemplos. En el bombo número 2 está Alemania. Alemania llega, como siempre, como cada 4 años, con blasones, como uno de los contendientes al título. Viene de fracasar en el Mundial de Rusia, tuvo una Eurocopa con muchas dudas, pero yo no me imagino a Alemania teniendo 2 mundiales consecutivos horrorosos. Alemania va a competir, y sigue siendo Alemania. Fíjense lo complicado que va a ser para los países que están en el bombo 3 y en el bombo 4. Vamos a hacer un pequeño ensayo. Mañana en el sorteo sale la bolita y dice Brasil. Brasil va al grupo número C. Después se sortea el bombo número 2 y sale el nombre de Alemania. Su ubicación, grupo C. En el grupo C ya llevamos a Brasil, Alemania. Imagínense entonces que, no sé, sale Serbia, por darles un ejemplo, en el bombo 3. Y en el bombo 4 sale Canadá también para el grupo C. Sería Brasil, Alemania, Serbia y Canadá. ¿Ustedes creen que Canadá tendría chances de clasificar a la siguiente ronda? Canadá, que viene de hacer una eliminatoria fantástica, que fue el mejor equipo de la CONCACAF, que tiene futbolistas muy buenos, pero en una Copa del Mundo, en un grupo con Brasil y Alemania, ¿usted le ve chances de avanzar a la siguiente ronda? Yo no. En el papel diría, Brasil y Alemania pasan. Después sí, esto es fútbol, los partidos se tienen que jugar. Pero reitero, esto es un claro ejemplo, que cuando se posicionan a los mejores países en el bombo número 1, es un favor no nada más para los grandes, es algo muy bueno para todos, porque de esa manera se evita que selecciones, en este caso como Serbia o como Canadá, desde la fase de grupos, tengan que enfrentar a dos selecciones, campeonas del mundo, dos selecciones que van a llegar a Qatar con pretensiones reales de levantar la copa. Algo similar pasa con Países Bajos. Vamos a suponer que sale Argentina en el grupo G. Argentina. Ahí mismo sale Holanda. Ya llevamos a Argentina y a Países Bajos en el grupo G. Después sale México. México no. México está en el mismo bombo. Vamos a poner otro ejemplo. Argentina, Países Bajos, Marruecos. ¿Y quién le gusta? ¿Quién le gusta? Vamos a poner a... no sé, Ucrania podríamos poner si se clasifica. ¿Se imaginan lo complejo que sería para Ucrania ya enfrentar en fase de grupos a Argentina y a Países Bajos? Por eso digo, este nuevo formato de la FIFA está bien, lo entiendo, meritocracia, utilicemos el ranking FIFA. Además, el ranking FIFA tiene un patrocinador y la FIFA quiere jerarquizar a sus patrocinadores y me parece perfecto. Pero reitero, el hecho de que no estén las potencias en el bombo número 1 o el hecho de que no estén todas las potencias en el bombo número 1, esa es una complejidad para todos, para todos. Reitero, el hecho de que los mejores estén en el bombo número 1 no es hacerle un favor a los grandes, es evitar que muchos equipos de la segunda o de la tercera línea lleguen prácticamente desahuciados a la fase de grupos. Bueno, eso es lo que les quería aclarar con respecto a Alemania, Países Bajos, que están en el bombo número 2, sin lugar a dudas, dos países a evitar. Claro, lo ideal para el sorteo sería que tanto Alemania o Países Bajos queden en el grupo de Qatar, ¿no? Porque Qatar no tiene méritos para ser cabeza de serie. Es cabeza de serie porque es el país local. Ahí, por ejemplo, ya se igualaría. Si Alemania queda en el grupo de Qatar, ya la cosa cambia. Ya la cosa cambia. El único coco pesado sería Países Bajos, aunque hay países o selecciones muy buenas en el bombo número 2 como Uruguay, la propia México que siempre clasifica la siguiente ronda, Croacia que viene de ser subcampeón del mundo. Así que será un sorteo sumamente interesante. El otro punto que queremos explicar, y para mí el más apasionante, es que hay frases trilladas. Seguramente ustedes han escuchado a colegas, han escuchado gente del fútbol que dice, para ser campeón del mundo hay que ganarle a cualquiera. Piensa en esa frase. Para ser campeón del mundo, hay que ganarle a cualquiera. Otros dicen, para ser campeón del mundo, hay que ganarle a todos. Para ser campeón del mundo, hay que ganarle a todos. Eso suena muy bien desde la valentía. Suena muy bien desde la confianza. Pero la realidad es otra. Para ser campeón del mundo, hay que ganarle al que te toca. Para ser campeón del mundo, hay que ser superior a la selección que tenés enfrente. Y por eso, el sorteo es clave. La suerte es clave. Dos cosas fundamentales, o tres cosas fundamentales que hay que tener en cuenta en un sorteo. Primero, lo más elemental. Los países que componen un grupo. Eso es clave. Segundo, los países que están al lado. Porque después el primero del A se enfrenta al segundo del B y el primero del B se enfrenta al segundo del A. Por lo cual, no nada más es importante ver los países con los cuales se va a disputar la fase de grupos, sino los países que están en el grupo de al lado, porque contra ellos será el primer cruce en la ronda de octavos de final. Después, tener claro los brackets, porque generalmente de los grupos A, B, C y D sale un finalista, ¿no? Por darles un ejemplo. Y de los grupos E, F, G y H sale otro finalista. Por eso, los grupos, el grupo que está al lado y los cruces son clave en un sorteo. Es importantísimo que tengan eso en cuenta. Por eso cuando hoy me preguntan, José, ¿cuáles son los favoritos para ganar el Mundial? Sí, en el papel uno tiene Brasil, Argentina, Francia, Alemania. Y quizás ahí podemos parar. Después hay otras selecciones muy buenas que perfectamente lo podrían ganar. Ahí tenemos que sumar a España, Inglaterra. Quizás un poquito más bajo ya viene en Portugal, Uruguay. De ahí se saldría el próximo campeón del mundo. Pero para emitir un juicio de valor, para opinar con mayor propiedad, es importante esperar a que se lleve a cabo el sorteo. Porque ya con el sorteo en mano podemos ver cuáles son los rivales en la fase de grupos, cuáles son los rivales que le tocarían a esas potencias en la ronda de octavos de final, ¿y cuál sería el camino rumbo a la final? Todo eso es clave. Pongamos algunos ejemplos para que ustedes me entiendan de mejor manera. Mundial de Rusia 2018. Argentina estaba en el grupo D. Argentina no gana su grupo. Argentina termina segundo. Porque Croacia termina ganando el grupo D con 9 puntos. Como Argentina no ganó su grupo, tuvo que enfrentar al primer lugar del grupo C. El primer lugar del grupo C fue Francia. Francia, después en octavos de final, le termina ganando a la selección nacional de Argentina. Argentina, bien temprano en la Copa del Mundo, se regresa a casa. ¿Por qué? Por no haber ganado el grupo. Si Argentina hubiese ganado el grupo, le tocaba a Dinamarca y no Francia. Y seguramente Argentina a Dinamarca le ganaba. Por eso, es muy importante los rivales que tenés en el grupo, pero después es importante, en la medida de lo posible, asegurar el primer lugar, porque eso en teoría te lleva a enfrentar a un rival más débil en la ronda de octavos de final. Hay otro ejemplo muy bueno que les quiero presentar, y este tiene que ver con México. ¿Cuál ha sido el gran objetivo de México en los últimos 30 años? El famoso quinto partido. Perfecto, el quinto partido. México tuvo una gran oportunidad. En el año 2010, México hizo una muy buena fase de grupos, donde le ganó a Francia, le empató a Sudáfrica y se jugaba contra Uruguay el liderato del grupo. ¿Qué pasó? En ese mano a mano contra Uruguay, México pierde su partido. México no le pudo ganar a la selección nacional de Uruguay, algo que cambió toda la dinámica. México ese día pierde 1-0 contra el equipo charrúa con un lindo gol de Luis Suárez. Uruguay termina primero del grupo A. México termina como segundo. ¿Qué pasa? Como México fue incapaz de ganar su grupo, le tocó Argentina en la ronda de octavos de final. Y ustedes seguramente recordarán aquel partido con aquel gol de Carlos Tevez en fuera de juego. Uno de los goles, ese día, no sé, fue el gol, un gol que no debió de contar. Hoy con el VAR seguramente no contaba. De igual manera, Argentina fue muy superior. Argentina termina eliminando a México. El punto es el siguiente. México enfrentó a Argentina en la ronda de octavos de final. Vamos a suponer que México derrotaba a Argentina. Su rival en cuartos de final iba a ser Alemania, otra potencia. Argentina en octavos, 2 campeonatos del mundo. Alemania en cuartos, 4 campeonatos del mundo. 2 potencias, 2 favoritas, 2 países que siempre llegan con pretensiones cada 4 años. Uruguay, ¿cuál fue el camino de Uruguay? Uruguay le termina ganando a México, Uruguay clasifica como primero de su grupo. Y como clasificó primero, le tocó Corea del Sur y Uruguay le ganó 2-1. Uruguay después en cuartos de final derrota a Ghana por la vía de los penales. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Se dan cuenta lo importante que es ser primero en la medida de lo posible? ¿Se dan cuenta lo importante que son los caminos? Tienen claro que para ser campeón no hay que ganarle a todos, sino que hay que ganarle al que te toca. Y si el que te toca es Corea del Sur, mejor. Mejor que sea Corea del Sur y no sea Argentina. Si el que te toca es Ghana, es mucho mejor que sea Ghana y no sea Alemania. Ese es el ejemplo más claro que les puedo dar. Uruguay ganó su grupo y tuvo en el camino a Corea del Sur a Ghana. Y Uruguay llega hasta las semifinales del Mundial 2010. México le toca a Argentina, donde queda eliminado, pero si hubiese pasado esa ronda, en cuartos de final le tocaba Alemania. Así que esos son aspectos que quiero que tengan claro cuando estén observando el sorteo de mañana. Cosas muy puntuales, muy puntuales. Recuerden, analizar tus rivales en la fase de grupo siempre será muy importante, pero tan importante es los países que están en el grupo de al lado, porque contra ellos seguramente será el cruce en la ronda de octavos de final. Después, tener bien claro el camino rumbo a la final, tener bien claro cuál es el bracket, cuáles serían tus rivales en cuartos y semifinales, porque el camino es muy importante. Para ser campeón del mundo no hay que ganarle a todos, para ser campeón del mundo hay que ganarle al que te toca enfrente. Y si el que te toca enfrente no es una potencia, pues las posibilidades de llegar lejos en una Copa del Mundo aumentan de manera sustancial. Es así y punto. Hacemos la pausa. Al volver, venimos a abrochar esta emisión de Es así y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto. Es
así. Estamos de regreso aquí en Es así y punto. Y para finalizar, quiero responder algunos mensajes, algunas preguntas que me han llegado vía Twitter, gracias a la gente que me escribe en @delvalle_ESPN. Roberto, vía Twitter, me pregunta: José, ¿cuál fue la decepción más grande en el proceso eliminatorio rumbo a Qatar 2022? Hay dos países. El primero, Italia. Italia, una selección campeona del mundo, una potencia. Una selección que venía de ganar la última Eurocopa, que además había cambiado su estilo. Esta Italia de Mancini ya no jugaba al catenaccio. Era una Italia más propositiva, una Italia más ofensiva, con futbolistas jóvenes que de a poco empezaba a hacer ese recambio generacional. Sí, seguían jugando los Bonucci y los Chiellini en defensa, pero en la mitad de la cancha, especialmente en ataque, y ahora ya era una selección que de a poco iba insertando sangre nueva, futbolistas jóvenes, y que de manera increíble fueron eliminados por Macedonia del Norte. Sin lugar a dudas, el fracaso más grande en este proceso eliminatorio es el de Italia. Una década para el olvido, 2010 eliminados en fase de grupos, 2014 eliminados en fase de grupos, 2018 y 2022 no clasificaron a la Copa del Mundo. Así de desastrosa ha sido esta década para los italianos. Después de Italia, hay una selección, hay un país que termina decepcionando mucho. Ese es Colombia. Lo de Colombia, la verdad, es muy malo, muy malo. Porque cuando analizamos la eliminatoria de la Conmebol, por calidad de futbolistas, por profundidad de la plantilla, uno se imaginaba Brasil, Argentina, Uruguay, que así terminó. Pero por debajo de ellos, por potencial, Colombia tenía que haber clasificado de manera directa. Lo termina siendo Ecuador. Al repechaje va Perú. Si nos ponemos a analizar línea por línea, Ecuador, Perú, Colombia. Colombia tiene más calidad. Colombia tiene mejores futbolistas. Colombia tiene más talento línea por línea. Es increíble que en las difíciles, cuando las papas queman, el futbolista colombiano siga sin responder. Que el futbolista colombiano siga sin dar un paso al frente en esos momentos clave, en esos momentos trascendentales que ofrece un partido. Colombia tenía todo. Es increíble que durante 7 partidos no haya marcado un gol. 7 partidos de manera consecutiva sin marcar un gol, cuando lo que le sobra a esta generación de futbolistas colombianos son delanteros y futbolistas de ataque. Los Muriel, los Zapata, los Borja, los Martínez, los Morelos, futbolistas que no son delanteros pero que tienen gol, como Luis Díaz, Quintero, James, centrales con mucha estatura que perfectamente podrían marcar un gol en pelota parada, como Davinson Sánchez y Jerry Mina. Lo de Colombia no tiene excusas. Colombia volvió a arrugar, fiel a su historia. Colombia se achicó. Cuando había que agrandarse, Colombia se achicó. Fíjese lo de Uruguay. Cuando la eliminatoria se puso difícil, salió a relucir el carácter y la personalidad del futbolista uruguayo. Cuando la cosa se puso difícil, salió el complejo que tiene el futbolista colombiano. Colombia, de manera increíble, mirará el Mundial por televisión. Así que, al amigo que nos escribe, Italia y Colombia son las dos grandes decepciones de esta eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Un mensajito más. Mario me escribe: José, ¿se debería de ir el Tata Martino? La respuesta es no. La respuesta es no, y lo hemos explicado en otras ediciones de Es Así, punto. Yo entiendo los cuestionamientos al nivel futbolístico que ha exhibido México en esta eliminatoria. México no ha jugado bien. El propio Tata Martino, luego de la victoria contra El Salvador, le preguntaron qué puntaje le daba a la selección en este octogonal y dijo 6. Un técnico muy autocrítico que ve lo que todos vemos. Un equipo que le cuesta generar oportunidades de gol. Un equipo que no tiene circuitos de juego, que no tiene automatismos. Por momentos es un equipo muy partido, demasiado espacio entre líneas. Cuando hay un jugador que tiene la pelota, ese futbolista tiene pocas opciones de pase. No hay mucha movilidad en ataque. Es un equipo sumamente predecible. Después hay futbolistas que desde lo individual también han quedado a deber. Chucky Lozano, Tecatito Corona y Raúl Alonso Jiménez. Un tridente que pintaba para cosas grandes en el octogonal, en ningún partido pudo lucir en su máximo esplendor. Héctor Herrera, que con el Atlético de Madrid finalmente se ha hecho con un lugar en el 11 titular del Cholo Simeone, con la selección está lejos de ser ese futbolista. Charly Rodríguez en esta fecha FIFA, la verdad que no se le vio bien. Lo he visto mejor con Cruz Azul que con la selección mexicana de fútbol. laterales que siguen dejando dudas. Tata Martino que sigue probando. A veces Arteaga, anoche jugó nuevamente Gallardo. Por derecha Sánchez se ha establecido. Ahí me parece que le tiene que dar una oportunidad a Alan Mozo. Los centrales, en esa posición me parece que México ha hecho bien el recambio, porque Montes y Vázquez me parece que son dos centrales con presente y futuro, y encima sigue contando con la veteranía y la experiencia de Héctor Moreno, de Néstor Araujo. La portería es una certeza. Guillermo Ochoa puede ser que tenga un mal torneo, pero en los torneos de verano, en esos partidos importantes, siempre aparece la mejor versión de Guillermo Ochoa. Además, al Tata Martino lo llevaron para trascender en una Copa del Mundo. Entiendo que en la eliminatoria ha dejado dudas, pero al final de cuentas, para establecer un juicio de valor, tenemos que ver al Tata Martino en una Copa del Mundo. Para eso lo llevaron. La eliminatoria al final termina siendo una anécdota. Sí, podés clasificar caminando como la Volpe o podés clasificar vía repechaje, como en el 2014. Al final de cuentas, el resultado fue el mismo. México se quedó en la ronda de octavos de final. Por eso, a Martino hay que darle el beneficio de la duda. Martino es un entrenador probado en torneos cortos. Ya lo hizo con Paraguay en Copa América y en una Copa del Mundo. A Paraguay la metió a una ronda de cuartos de final en el Mundial y también metió a Paraguay a una final de Copa América. Jugando poco espectacular, es cierto. No era un equipo brillante, es cierto. Pero era un equipo que obtenía los resultados. Y México necesita eso. Resultados en un Mundial. La gente está harta de que, oh, qué bien que jugó México. Pero al final de cuentas, 4 partidos y de regreso a casa. Otro argumento más para no echar al Tata Martino. El poco tiempo de trabajo que se va a tener. Nada más restan 2 ventanas de fecha FIFA. En junio y en septiembre. Después arranca la Copa del Mundo. El técnico que llegue no va a tener tiempo para trabajar si es que echan al Tata Martino. Si terminan cesando a Martino, el entrenador que llegue va a dirigir en junio amistosos, septiembre amistosos y después se presenta en noviembre a competir en la Copa del Mundo. Además, recuerden que antes de que arranque el Mundial nada más habrá 1 semana de preparación. Como no va a ser un Mundial en verano, va a ser un Mundial en invierno. Las temporadas en Europa se van a suspender un domingo y el próximo lunes están jugando el Mundial. O sea, así de complejo va a ser el trabajo para el nuevo entrenador si es que los directivos del fútbol mexicano deciden cesar al Tata Martino. Por todos esos factores, el Tata Martino debe de seguir. Yo creo que, como dice un famoso comercial, con el Tata Martino en un Mundial, México está en buenas manos. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos reencontramos en una próxima edición de Es así y punto. Disfruten del sorteo y si su selección se clasificó, le deseo mucho éxito porque mañana en el sorteo arranca el Mundial. Si usted tiene pretensiones, si usted tiene expectativas de que su país, de que su selección tenga una buena Copa del Mundo, recuerde, el sorteo es clave. Mañana arranca la Copa del Mundo, así que le deseo mucho éxito si está su selección. Si su selección no clasificó, recuerde, con un plasma de 70 pulgadas, usted soluciona el problema. Es así y punto.